Emisora Universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radiountap.edu.ar.
De Pura Cepa, tercera temporada. El programa del Centro de Economía Política Argentina. Un programa hecho con ternura, datos, rigurosidad y militancia. Conducen Martina López y Eduardo Sánchez, junto a un gran equipo de columnistas. De Pura Cepa, datos para argumentar, argumentar para entender, entender para transformar. De Pura Cepa.
Buenas tardes, ¿cómo dicen que le va? Hoy un poco cambiando el lugar desde donde salimos. Yo desde Moreno, Martu, como les contó el otro día, no va a poder salir. Pero igualmente acá en el aire para contarles un poco lo que está pasando, comentarles algunas novedades, cosas nuevas que vamos escuchando y viendo un poco qué es lo que va a acontecer, analizando la realidad que estamos viviendo y que nos atañe diariamente. Como siempre, bueno, Eduardo Sánchez es mi nombre, estamos con nuestro operador Marcos allí en la universidad, ayudándonos a que esto salga en forma correcta, y siempre junto al CEPA, el Centro de Economía Política, que nos da una mano con esta información para que ustedes puedan tener en forma correcta y adecuada, y de esa manera puedan saber lo que está pasando. Como siempre, nos pueden dejar su mensaje, nos pueden contar un poco o responder la consigna que en un ratito vamos a dar a nuestro teléfono, que es el 11-5669-7746. Aquí en este teléfono pueden responder justamente la consigna que está relacionada con el 17 de agosto. Día que recordamos a San Martín, ¿no? Y pensábamos y les dejamos a ustedes la consigna de respondernos. Si hoy habláramos de liberación nacional, ¿cuál sería la principal batalla económica de la Argentina? Piénsenlo, lo meditan y en un ratito o mientras dura el programa nos van respondiendo esta consigna que nos va a permitir saber qué es lo que están pensando ustedes sobre esta realidad. Mientras tanto, es importante que todos conozcan qué es nuestra comunidad. La comunidad sepa qué es lo que nos permite formar este tipo o armar este tipo de informes. Vamos a escuchar cómo hacer para sumarse a nuestra comunidad y después les cuento un poquito qué es lo que hacemos.
¿Quieres ser parte de la comunidad CEPA? Vení que te cuento que es muy fácil. Lo primero que vas a hacer es ingresar a centrocepa.com.ar. Una vez en la página, vas a ir a donde dice Hacé tu aporte. Y ahí vas a poder ver todos los montos con los que podés colaborar. Elegís uno y te va a direccionar a la plataforma de pago. Vas a completar correctamente tu nombre y apellido y tu dirección de mail. Recordá escribirlo bien porque si no, no te va a llegar el mail de confirmación. También podés elegir el método de pago, si por débito desde tu cuenta bancaria o con tarjeta de crédito. Acá eligieron la primera opción, así que van a poner todos los datos del CBU o el alias. Aceptamos los términos y condiciones y ponemos el código que chequeen que, bueno, que somos humanos, porque somos humanos. Confirmamos y listo, ya formas parte de esta hermosísima comunidad. Bienvenido y bienvenida.
Las pilas y empezó a trabajar con ellos. Vamos con el audio número uno.
El proceso que estás viendo hoy es un proceso de precarización del crédito. Una consultora, 1816, una muy buena consultora, saca un informe y titula: En junio la morosidad dejó de crecer. Bueno, tenía muchas falsedades. La primera es que solo hablaba de los proveedores financieros y solo los bancos. ¿Por qué eso está pasando? Bueno, porque los bancos resuelven la suya. ¿Qué dice? Bueno, listo, mira, vos sos moroso, Ariel, no te presto más. Tenés, pagame. Listo, y resuelve la suya. Baja su ratio de irregularidad y empieza a encaminar esa situación. ¿Qué hace Ariel? Y se da vuelta y dice, bueno, ahora tengo que tapar este agujero. Me doy vuelta y le pido a la billetera. ¿Bien? Pasa de una tasa máxima que de costo financiero total puede ser 180%.
Sí.
Y con posibilidad de renegociar. A una billetera que, Mercado Pago, el tope máximo del costo financiero total es 1.400.
Sí.
Lo matamos. Las billeteras no te preguntan tu nivel de ingreso. Chequean en la base del Banco Central. Es una cosa insólita esto, ¿eh? Supongamos que la billetera mañana te dice, no te presto más. ¿Dónde vas? Al prestamista a la vuelta de tu casa. Que ahí la tasa puede ser infinita y te viene a buscar el horno eléctrico para cobrarse. ¿Se entiende la precarización, el proceso de precarización? No hay ninguna solución en este proceso. El gobierno te plantea que es tu culpa.
Sí.
O sea, bueno, nadie te puso una pistola en la cabeza. Toda esa discusión lo que oculta es algo muy, muy, muy sencillo, que es el origen de este problema, que es que a la gente no le alcanza la guita. No le alcanzaba la guita a finales del 24. La morosidad arranca en billeteras desde noviembre del 24 y en bancos desde diciembre del 24. Porque en ese momento se acaba la recuperación. Desde finales del 24 hasta hoy no tenés recuperación del salario. Con lo cual, fue las políticas del gobierno las que te derivaron en este escenario.
Bien, acabamos de escuchar a Hernán Lechter, director del Centro de Economía Política, explicando un poquito cuál es el derrotero que va pasando aquellos deudores de todos, de la cantidad tan grande de deudores que existen hoy en el sistema bancario y financiero. Y claro, ¿no? Te va mostrando cómo empezamos con un interés bancario a una tasa máxima que ahora han bajado un poquito, pero que llegaba a un 180%, pero en una situación en la cual uno se sigue endeudando porque no llega a cubrirla. Entonces, como el banco no te presta más, ¿qué haces? No te queda más remedio que caer en las billeteras virtuales, que ya de por sí te meten una inflación imposible, o una inflación, una tasa de interés imposible. Y luego, claro, como no podés y tenés, te estás endeudando cada vez más, terminás en el prestamista. Hernán fue leve, te dijo del horno eléctrico, pero también nos hemos encontrado con situaciones en donde hay amenazas, hay gente que ha sido lastimada, que le han pegado y todo. ¿Y esto desde cuándo empieza a ser más profundo? Esto es a partir de fines del 2024. Claramente, acá tenemos una gran problemática en donde en el audio siguiente vamos a empezar a analizar y a ver dónde es que empieza o cuál es el origen de este problema. Vamos con el audio número 2.
Promedio de los morosos, de cuánta plata deben, es de 3 millones. Lo que tenemos es un problema de ingresos. Y no es un tema de empatía, es un tema de políticas públicas.
Hay 6 millones de personas que están endeudadas mal. Debe haber más de 20 millones que no llegan a fin de mes. Yo cuando leía los datos de inflación, lo hablaba con Hernán Lechero al mediodía, no me preocupa tanto el 2,1, sino que para no ser pobre necesitas 1,5 millones. Y hoy el salario promedio está en 1.300.000, 1.200.000. Todos conocemos gente con 1.000.000 pesos.
Y el promedio de los morosos, de cuánta plata deben, es de 3 millones. Esta es la relación. De hecho, arranco, no sé si la producción puede...
Claro, ahora vamos. Vos andás marcando las placas.
Sí, yo ya me siento como en casa. Como,
ahí va.
Es como cuando...
juntos.
Sí, mostrábamos las placas. La verdad es que eso que vos estás diciendo choca muy fuerte con lo que dijo ayer Caputo.
Ahí tenés la primera placa, mira.
Caputo dijo, no podemos ser empáticos, lo que importa son las políticas públicas. En esa primera placa vemos los casi 6 millones de personas, pero hablemos provincia por provincia.
Vamos.
En provincia de Buenos Aires, 2.200.000 personas, no que tomaron deuda, porque, a ver, pagar con tarjeta de crédito para estar al día es estar endeudado al día, sino que tomaron deuda pero no la pagan. Y recién estaba chequeando, de las personas, la mayoría está en situación 5.
Es irreversible.
Situación 5 es más un año. Es más un año. Por eso. Es un problema serio. Y luego tenemos otras dos provincias, provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba, con 500.000 de santafesinos y de cordobeses morosos, endeudados y morosos.
Bueno, como y el estamos dato que viendo, te dije más temprano, la situación que estamos teniendo no es un problema, no es una problemática pura, neta y exclusivamente de Gran Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Es algo que está pasando realmente en todo el país. Y Julia lo dijo cuando empieza el audio. El problema es el problema de ingresos. Los salarios no aumentan al mismo ritmo que la inflación. Entonces, esto genera que lamentablemente todo aumente mucho más que nuestros ingresos. Por eso los salarios quedan cortos, por eso el mes es muy largo, por eso es necesario que se generen políticas públicas para poder atacar esta problemática. Ahora hay unos bancos que están empezando a generar la posibilidad de acceder a algunos préstamos, pero claro, es gente que ya está en situación 2 o 3. Es decir, la situación 2 es a partir de los 90 días y la situación 3 es a partir de los 120 días. Quiere decir que se pasó 6 meses endeudados sin poder salir de este pozo. Lo cual te muestra una problemática que es realmente muy, 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 muy importante, a la cual tenemos que atacar. Seguimos con el audio número 3.
Algunos se enoja porque también nosotros decimos que es un tema entre privados. Yo digo, no hay que confundir la empatía con las políticas públicas. O sea, nosotros, como digo, hemos sido empáticos desde el día menos uno, porque, como digo, nos hemos visto venir este tema y lo hemos seguido de recontra cerca.
Lo han seguido de recontra cerca. Están desde el día menos uno que lo vienen siguiendo. Si es así, ¿alguien me puede explicar cómo se llega a tener la cantidad de deudores que hay hoy por hoy en el sistema financiero? Si lo vienen siguiendo y están pendientes de lo que están pasando, si realmente tienen esta información y están tan acertados con la problemática. ¿Cómo puede ser que hayan permitido que la morosidad se encarezca cada vez más? Algunas de las preguntas que este gobierno no nos deja de sorprender, ¿no?, con los planteos que dicen. Vamos a seguir con el audio número 4.
¿De qué manera ayuda a la Argentina, de qué manera ayuda a este gobierno a resolver este problema que nos preocupa a todos? Ayuda a través de un plan de estabilización exitoso que viene bajando contundentemente la inflación y que en la medida que esto continúe, que nosotros somos muy optimistas al respecto, la tasa de inflación decreciente va a ir haciendo que estas refinanciaciones se puedan continuar y en todo caso los índices de morosidad puedan bajar. La solución está en camino, no es que nosotros somos ajenos al problema y creemos que no hay nada que hacer. El gobierno justamente mantiene el equilibrio fiscal porque entiende que es el ancla para que baje la inflación. Y la baja de inflación es la herramienta que te permite reducir este problema de las moras.
Buenísimo. Tres cosas importantísimas, dijo Gravier. Uno, tasa de inflación decreciente. Nos enteró que la semana pasada el índice de precios al consumidor fue mayor al del mes anterior. La solución está en camino. ¿Cuál será la solución? Dejar que todo el mundo se muera, que no tenga nada para comprar y nos encontramos en la paz del cementerio. Claramente, si en la paz del cementerio, en los cementerios no hay inflación, nadie puede comprar. Y terminamos en el equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal, ¿a costa de qué? Equilibrio fiscal a costa de que los que menos tienen no puedan acceder a un mejor salario, a costa de que las rutas estén cada vez más destruidas, a costa de no pagar los acuerdos, por ejemplo, con el financiamiento educativo, razón por la cual el día de hoy se llega a estar en un paro universitario, son muy raros y muy complicados estos muchachos a la hora de hacer planteos y propuestas. Vamos a seguir con el audio número 5.
Usted habló recién que en términos del mercado de pesos, las tasas seguían, no bajaron y por eso estaba apuntando esta medida del crédito en dólares. Con respecto a las tasas en pesos, hay, por ejemplo, billeteras virtuales que están cobrando un costo financiero del 700% o tasas arriba del 400%. ¿Eso el equipo económico evalúa tomar medidas ante estas tasas que parecen abusivas?
Mira, del 700 la verdad que no he visto.
¿Costo financiero total?
Pero, digamos, son tasas, sí, si están cobrando tasas, obviamente, del 700 y 400, obviamente que son tasas abusivas. Hoy no hay nada que les impida a ellos hacerlo, esa es la realidad. No creo que, digamos, que puedan mantener realmente un negocio cobrando tasas de ese tipo. Yo creo que las billeteras a lo que apuntan, en general, todos esos son sectores que apuntan al crecimiento, ¿no? Son sectores de lo que se dice de growth. Y si vos apuntás a cobrar tasas de ese tipo, bueno, yo pensaría de este lado que estás haciendo, un negocio, estás en el negocio equivocado. Así que, como dije, es un tema entre privados y, no creo que sea muy buen negocio para ellos si están haciendo estas cosas.
Toto. Este, digamos, ya te pareces a tu jefe, Milei, que cuando empieza con el digamos, me parece, como digo, ya todo el mundo sabe que está mintiendo. Claramente, hay una desinformación. Este muchacho no tiene mucha idea de lo que pasa, porque justamente es Marcos Galperín, a través de su billetera virtual, la que no solo cobra intereses del 700% en el costo financiero total, sino que en muchísimos casos es mucho mayor. Tasas abusivas. Javier el otro día, en el mensaje anterior, planteaba de que se están tomando medidas. Sin embargo, el ministro de Economía no tiene ni idea de que esto pasa. Bueno, claramente existe una gran desinformación y una falta de respeto, ¿no?, que tiene este gobierno hacia la mayoría de los ciudadanos. Vamos a seguir con el audio número 6.
Hemos convocado hoy para contarles un anuncio referido a la flexibilización parcial de lo que son los préstamos en dólares a personas jurídicas, o sea, a empresas. Esto, repito, es específicamente a personas jurídicas, no incluye personas humanas, y esto es, alguno le podrá dar algún comentario o crítica con esto, pero probablemente también lo podría haber habido si hubiéramos también incluido personas humanas. La realidad es que la razón que por la que lo hacemos es porque nos parece macroprudencialmente lo más razonable, y porque en realidad con respecto a las personas jurídicas es donde los precedentes judiciales sobre la validez de los contratos entre las partes es más sólida. Y obedece también, esencialmente, a un pedido de las industrias. Como ustedes saben, nosotros nos juntamos regularmente con todas las industrias, y las industrias nos venían pidiendo una mayor flexibilidad en esto. ¿Por qué digo mayor flexibilidad? Porque para los que no saben, hasta ahora los bancos, con sus depósitos en dólares, solo podían prestarle dólares a las empresas que generaban dólares o a las empresas que no generaban dólares, pero tenían garantías de empresas que generaran dólares.
Y convengamos que es lógico, ¿no?, que una empresa preste dólares al que puede pagar en dólares, porque si le presta al que cobra en pesos, después es muy difícil que la persona que se endeude en dólares cobrando pesos pueda juntar el dinero para pagar los dólares, sobre todo si el dólar aumenta. Por otro lado, planteaba las realidades que él vislumbraba que podían llegar a ser útiles o lo que motivaba estos préstamos en dólares a empresas. Le faltó decir que en realidad no tiene dólares para afrontar los pagos que necesita a principios del año que viene y lo que resta del año. Por ese motivo es que necesita imperiosamente que las reservas empiecen a aumentar, con la idea también de poder sostener y bajar el riesgo país, cosa que el día de hoy se le fue un poco el demonio. Hoy pasó la barrera de los 500 puntos, es decir, de estar rondando los 520, 530 y tratando de llegar, perdón, 420, 430 y tratar de llegar al número mágico de 400 entre el viernes y el día de hoy. El riesgo país se empezó a descontrolar. Claramente nadie está creyendo que las políticas económicas o las políticas que está tomando este gobierno puedan llegar a buen puerto. Y algo más a tener en cuenta. Ya pedir un préstamo para una empresa lo hace cuando sabe que va a poder empezar a generar algún tipo de forma para recuperar este dinero. Ahora, una empresa que no vende, una empresa donde tiene que despedir gente, donde su capacidad instalada se complica porque cada vez tenés más máquinas paradas, ¿realmente piensan que pueden llegar a querer acceder a un préstamo? Pero bueno, esto es lo que piensa Toto Caputo sobre la desregularización de los créditos en dólares. Vamos a seguir con el audio número 7.
Estamos en una etapa de transición de una economía que destruía los sectores productivos a una economía que fortalece los sectores productivos. Ahora, por supuesto, llevamos 2 años y el esfuerzo que ha hecho la sociedad es enorme y eso hay que destacarlo. Yo veo que va a empezar a crecer, de hecho le venía
contando. ¿Cuándo mejora la micro, ministro? ¿Para cuándo la microeconomía?
Todos los días se cierran fábricas. También se están abriendo muchas, ¿eh? Recién venía en el avión, le contaba al gobernador Pasalacqua con una planta
de ¿el avión se ve bien?
¿Eh?
No,
estaba nublado.
Bueno, pobre Santilli, ya todo el mundo lo chicanea, hasta los mismos periodistas le preguntaron si desde el avión podía ver cómo se estaban abriendo empresas. Y sí, claramente esto de querer decir las cosas como para dar algún tipo de respuesta, a veces no queda del todo bien. Vamos a seguir con el audio número 8.
La vida del niño, pero de feliz, tiene muy poco. En Argentina, 4 de cada 10 niños y niñas son pobres. Esto quiere decir que más de 5 millones de niños, niñas y adolescentes residen en hogares pobres. Y de ellos, cerca de 1 millón en hogares indigentes. Del análisis del Presupuesto Nacional 2026, con foco en niños, niñas y adolescentes, se evidencia una caída real de un 16% con respecto al 2025 por el recorte en el presupuesto de educación, nutrición y educación. Otro dato a tener en cuenta es que el 51% de los hijos de trabajadores informales sufre inseguridad alimentaria. El último dato del INDEC informó que la canasta de crianza, es decir, el costo monetario para cubrir las necesidades básicas de un menor de 12 años, oscila entre los 500.000 y los 670.000 pesos mensuales. Todo esto en un país en el que, según las cifras del oficialismo, a fines de 2025 el promedio nacional de los salarios formales se ubicaba en un poco más de 1.797.000 pesos, mientras que el de los informales alcanzaba un poco más de los 651.000 pesos. Hoy las fábricas de juguetes funcionan al 30% con respecto a lo que era el escenario previo a la asunción de Milei. El año pasado cerraron más de 300 locales de jugueterías y en 2026 la venta de juguetes cayó un 10% en el primer semestre. Se complica que los niños sean privilegiados. Si a estas estadísticas se le suman los recortes en el funcionamiento del Hospital Garrahan, en el Programa Nacional de Detección de Cardiopatías Congénitas o la malaria de la temporada invernal de teatros y sus obras infantiles. Pobreza, poca posibilidad de entretenimiento y madres y padres sobrepasados por tener que malabarear entre varios laburos para que al menos sus hijos puedan comer. Es muy difícil tener un día del niño feliz en ese contexto.
Llegó qué tema, ¿no? En un ratito vamos a charlar también un poco al respecto de los números del Día del Niño, pero los datos que nos comentaban recién son realmente alarmantes. 4 de cada 10 niños pobres, 1 millón de niños que viven en la indigencia, 16% de recorte en lo que tiene que ver el presupuesto nutricional. Un trabajador informal está cobrando alrededor de 651 mil pesos. Es realmente complicado. Y para las empresas, 300 locales de jugueterías que se perdieron, los recortes en el Garrahan. Bueno, realmente una situación muy, muy, muy compleja que se contrapone totalmente con lo que decía Santilli hace un rato, de que hay empresas que están empezando a crecer, y a lo que decía Javier también, sobre que se estaban tomando medidas para trabajar sobre el endeudamiento. Vamos a seguir con el audio número 9.
El gobierno puede jactarse de que hoy tiene una inflación que es el 2,1, que es la misma que tuvo Cristina a lo largo de todo su mandato. Y les estoy diciendo las cifras, no las cifras del INDEC de entonces, sino las cifras medidas por Ciudad de Buenos Aires y por otros organismos provinciales en promedio. ¿Cuál fue la inflación promedio mensual de Mauricio Macri a lo largo de todo su mandato? 3%. ¿Cuál fue la inflación promedio de Alberto Fernández, que tuvo picos inflacionarios importantes? El 5,16%. ¿Cuál es el promedio de Milei hasta ahora? Con la inflación que él hizo, provocó con la devaluación autoinfligida, 4,8% mensual. Entonces, el gobierno podrá decir que la inflación es un problema del pasado, que va a colapsar a mediados de año, ya pasó mitad de año, la inflación no colapsó. La inflación está otra vez en los mismos niveles que siempre en la Argentina, con el agravante de todas las empresas que cerraron, de todos los puestos de trabajo que se destruyeron, de toda la gente que está mal viviendo con bajos salarios y de todos los que se tienen que ir a trabajar en una aplicación porque ya no consiguen un laburo en blanco.
A esto que planteaba Graña sobre los niveles de inflación que tiene el gobierno de Javier Milei actualmente, hay un dato que es relevante que Roberto no lo menciona. Si uno analiza qué es lo que pasa con la variación interanual de la inflación mes a mes, se viene manteniendo aproximadamente en 30-33 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que la inflación no está bajando. Todos los meses se mantiene en el mismo nivel. Por lo tanto, la realidad es la que te muestra el bolsillo, no la que te dicen en los medios, no la que te dice Caputo, no la que te dice Milei. La situación no se está mejorando. Vamos con el último uno.
Esto resultó fundamental para alcanzar el éxito en la campaña libertadora del general Don Juan José de San Martín.
Don Juan José de San Martín.
Creo que el hecho de tener un presidente que no sabe cómo se llama San Martín y que ayer lo llamó Juan José de San Martín, ya justifica la realización de un Congreso Nacional de Educación. Yo no sé cómo no se cayó algún granadero cuando escuchó eso.
Un audio que no es nuevo, pero que claramente muestra lo que pasa, ¿no? con este señor presidente. Ni siquiera leer sabe, porque cuando lee, lee mal. Y no conocer el nombre del padre de la patria es realmente una tristeza. Y qué mal habla, ¿no? De quien se dice argentino y que además es presidente. Vamos a escuchar un tema musical de don Jorge Cafrune y después de esto nos vamos a una tandita.
Yo no canto por vos. samba. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba. Así canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Samita canta, no le esperes más. Pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Tuve un amor, lo dejé esperando, y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita canta, no le esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.
Radio UNDAP, multiplicando voces. radioundap.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio UNDAP.
Nadie puede ser libre en una comunidad que no lo es. Y una comunidad se vuelve libre de otra comunidad, de una potencia imperial, de un ejército invasor, de la banca internacional o de lo que fuera, libre, por medio del Estado en el que se organiza y que la representa. 40 años de democracia, Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Aruna, 65 emisoras en todo el país, construyendo comunicación pública desde las universidades.
Radio UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. radioundap.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas. Escuchalas.
Bueno, bueno, la cortina nos marca que ya la tenemos a Mercedes. A Mercedes, y yo la tengo con Mercedes. En el. Conectada ya al audio, al programa. Mercedes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Edu. ¿Cómo andan todos por allá?
Muy bien, muy bien. Extrañando el sol, muy nublado estos días, que no quiere salir. Es como que se acostumbró a quedarse atrás de las nubes.
Al menos ¿sabes que acá. Pensé que era un problema solamente de Rosario, porque acá tampoco hace un mes por lo menos que no sale el sol.
Ah, bueno, está bien. Acá no te digo un mes, pero hace bastantes días que estamos sin el dios Febo dando vueltas por el cielo. ¿Cómo estás te tanto diría, tiempo? ¿Estuviste de vacaciones?
Bien, muy bien. Estuve de vacaciones, exactamente, recién vuelta a la realidad. Así que bien, todo bien, por suerte.
Bien, recién vuelta a la realidad y ya en el programa. ¿Qué nivel es nuestro?
Sí, estuve... Encima, el programa que voy a hacer es, bueno, la columna que traje un poco sobre un tema que venimos poniendo en agenda hace un tiempito, que es el tema de la morosidad. Y lo primero que me pasó cuando hoy fui al súper a reponer un poco las provisiones de casa era justamente escuchar a dos señores que estaban comprando hablando de las deudas que tenían. Así que fue un golpe de realidad completo, te diría.
Mirá qué momento. Qué momento y qué actualidad, ¿no? Porque es algo que... Es clarísimo que no para, que está en todos lados y que no son solamente problemas de la tele. Es una realidad que se vive diariamente y en todos lados.
Exactamente. Yo creo que incluso es una realidad que se le terminó imponiendo a la tele porque es un problema de agenda que venimos marcando ya hace un tiempo, pero que ahora últimamente, bueno, varios medios lo empezaron a levantar. De hecho, hace dos semanas estuvo Milei con Majul, si mal no recuerdo, y Majul le hace una pregunta sobre los récords de morosidad que pensaba al respecto, y es cuando Milei dice la famosa frase que circuló por todos lados de nadie les puso una pistola en la cabeza para que se endeuden. No sé si la escuchaste.
Qué frase desagradable, ¿no?, que tiene este muchacho.
Sí, no, la verdad que un timing tiene también para decir las cosas que es especial.
No,
bueno,
sí, es
vamos un poco a arrancar con la columna de hoy, si te parece, Edu.
Me parece perfecto. Arranquemos.
Bien. Venimos escuchando y hablando en todos lados del tema de la morosidad, ¿no? Cuando hablamos de la morosidad, está bueno aclararlo para que también se entienda de dónde sale el término, es un ratio que se calcula básicamente sobre del total de los créditos otorgados por el sistema financiero y no financiero, es decir, por los bancos, pero también por las billeteras virtuales, por la fintech, bueno, ¿qué porcentaje de esos créditos están en situación irregular 3 o mayor, es decir, con atrasos de 90 días o más? Eso es lo que se entiende por morosidad, ¿no? Entonces, es un indicador interesante para analizar el incumplimiento de los deudores y te da un ratio de cómo está la situación económica actual, tanto de los hogares como de las empresas, que son los que mide este indicador. El dato, para que no se lo pueda objetar, es un dato que saca el Banco Central a través del el Cendeu, que es la central de deudores. Entonces, es un dato oficial, digamos, es un dato que el propio gobierno da, o sea que es un dato que es inobjetable en algún punto.
No es un dato cuca, ¿va?
Exactamente, podemos decir que no es un dato cuca. Obviamente queda por fuera de este dato, que también es importante mencionarlo, todos aquellos que están por fuera de este sistema formal, es decir, alguien que le pide un préstamo a un amigo, por ejemplo, a un primo o a algún prestamista de confianza, esos datos, digamos, quedan por fuera de esto, porque claramente acá estamos hablando del sector financiero y no financiero formalizados, registrados de algún punto.
Bien, el no financiero serían las billeteras virtuales, por ejemplo.
Exactamente, las billeteras virtuales, por ejemplo, exactamente. Bien. Bueno, en ese sentido, los datos de los niveles de morosidad están en un estado récord que no se veían desde la crisis de 2001. Particularmente en 2003 es cuando se da el mayor pico de morosidad, superando el 30%. Y ahora estamos hablando de el 29,6%. O sea, estamos en niveles muy cercanos a los que hubo post-crisis de 2001. ¿Qué decimos acá?
Con un escenario sí, diferente, ¿no? También.
Con un escenario muy diferente. Incluso estamos con números mayores a los números de pandemia. para que se tenga una idea, ¿no? Que, bueno, pandemia, obviamente, el país parado, desde ya que las circunstancias ameritaban que la gente no esté pudiendo pagar los préstamos que habían pedido. Entonces, en ese sentido, cuando vamos a ver a las familias, digamos, qué está pasando dentro de las familias, vemos que el deterioro se concentra principalmente en dos herramientas, que son los préstamos personales y las tarjetas de crédito, ¿no? Pero cuando nos adentramos en el sector de las familias, vemos que es mucho más alarmante cuando vemos la diferencia entre los préstamos que piden las familias a los bancos y a las billeteras virtuales. ¿Por qué? Porque cada vez los bancos ya cerraron prácticamente sus carteras de crédito, es decir, los bancos ya no están prestando plata como venían prestando, y esto se corrió a las billeteras virtuales, que siguen prestando a tasas usureras, tasas enormes, pero siguen prestando. Entonces, las familias están mucho más endeudadas con billeteras virtuales que con los bancos. Si vemos un poco los números de lo que está pasando, en noviembre del 24, la mora de las familias con billeteras virtuales estaba en el 7,3%, ¿no? Eso en noviembre del 24, 7,3%. Ahora, si miramos los números a mayo del 26, se ubica en 29,6%. Es un crecimiento de 22,3 puntos porcentuales en prácticamente año y medio que se dio.
Un montón.
Es muchísimo, y como decimos, son niveles que realmente se vieron en el país en momentos de crisis muy fuertes. Por eso decimos que sirven también para hacer una radiografía de, bueno, qué está pasando en la economía, que sabemos lo que está pasando con las pequeñas empresas, con las familias, con la caída del consumo, pero bueno, el dato de morosidad es un dato que incomoda mucho al gobierno porque plasma muy bien esa realidad.
Claro, y recordemos en este número que estamos hablando de toda aquella persona que tiene un atraso en el pago de más de 90 días.
Exactamente, es prácticamente lo que se considera. Exacto. Se considera prácticamente como créditos que no son recuperables. Una persona que ya lleva 90 días de atraso y es muy poco probable que vuelva a comenzar a pagar ese crédito. Por eso se empieza a considerar a partir de ahí la morosidad.
Claro. Y en todo este bagaje de número no tenés el que, por ejemplo, hace 80 días que no paga, porque todavía no está considerado moroso.
Exactamente, eso sería una situación 2, que es una situación de riesgo, pero todavía no entra en la situación 3, que es recién a partir de los 90 días.
Quiere decir que el número de gente que debe plata seguramente es mayor a este que estamos hablando.
Claro, se puede ver con la situación 2 las proyecciones de, bueno, todas las personas que están en situación 2, se puede llegar a proyectar que son situaciones que probablemente entren en situación, son personas que probablemente entren en situación 3, exactamente.
Un panorama también bastante complicado.
Muy complicado, y es como, yo también, hay algo que me parece interesante marcar, que lo vuelvo a repetir, que es que estamos hablando de morosidades registradas, ¿no? Lo que termina sucediendo en los barrios o en las zonas más precarias es que los prestamistas están dentro de los barrios, o es un familiar, o es un amigo, o es un primo, entonces pueden existir niveles de morosidad aún mayores que no son registrados. Acá hablamos de todo lo que está registrado.
Claro. Todo lo que está dentro de algún tipo de regulación, por decirlo de alguna manera.
Exactamente. Entonces los números dicen que a mayo del 26 suman 5,8 millones de personas, las personas que están en situación de morosidad, ¿no? 5,8 millones de deudores morosos. Y las billeteras virtuales por sí solas explican 3,4 millones. Es decir, más de la mitad del total está endeudado con billeteras virtuales. Pero la diferencia es que si miramos qué pasa con la morosidad en los bancos concentran mayor volumen. Es decir, los bancos prestan a menos personas, pero prestan en mayores volúmenes. A diferencia de las billeteras virtuales, que prestan a más personas, pero en menor cantidad. Viste, por ejemplo, Edu, que si vos entras a Mercado Pago, por ejemplo, para mencionar una, que aparece al toque, pedí un crédito por, no sé, depende de tu condición de pago, pero por 200.000, 300.000 pesos, 400.000 pesos. Son créditos chiquitos, ¿no? Pero que se prestan a una gran cantidad de personas. Y eso sí. Se nota en los números, se refleja muchísimo en la cantidad de deudores que después tienen esas billeteras virtuales.
Préstamos chiquitos que cuando haces la cuenta de todo lo que tienen que pagar, terminan siendo un montón de plata.
Exactamente. Y involucran a muchas más personas. Porque también al ser créditos chicos, también hay una realidad que uno quizás, bueno, lo tomo, total, me sirve ahora para pagar esto y después total es chico, lo pago y las tasas son tan altas que se va haciendo una bola que después es muy difícil de pagar. Por eso también las billeteras virtuales tienen pisos de morosidad más elevados porque tienen tasas de interés muy altas también.
Claro, porque le prestan a gente que ya de por sí no te encontrará un ingreso. Hernán, en uno de los audios que pasamos temprano, comentaba que lo único que se fijan las billeteras virtuales es la situación crediticia que tiene el BCRA. No se fija si gana plata, si no gana, si tiene ingresos, cuál es el ingreso que tiene. Si en el BCRA tiene buena situación, te da el préstamo que quiera.
Exactamente. No tienen las billeteras virtuales, no tienen las reglas más macroprudenciales que capaz pueden tener los bancos, en donde a la hora de prestar tienen en cuenta un montón de criterios que las billeteras virtuales no tienen regulaciones en ese sentido, entonces es mucho más flexible a la hora de prestar dinero.
Claro, porque mal que mal también, el banco de una u otra manera trata de cubrirse y no quedar en riesgo de que no le paguen.
Exactamente. Y eso también se ve reflejado mucho en la cuestión de la edad de la morosidad, porque está pasando que cuando ves los ratios de edad, digamos, los adultos entre 35 y 44 años son los que más volumen de deuda tienen, pero los jóvenes entre 18 y 35 son los más morosos. Es el rango de edad que mayores niveles de morosidad presenta. Entonces ahí también te das cuenta que justamente los jóvenes, que son aquellos que tienen menores ingresos y menores condiciones de estabilidad, bueno, son también después los que más terminan entrando en la morosidad.
Claro.
Algo interesante también para marcar es porque lo que pasó últimamente fue que el gobierno empezó también a salir a decir, ¿no? O a tomar voz en el asunto, acá con lo que yo mencionaba antes de Milei, y obviamente como digno de este gobierno ponen la cuestión en la responsabilidad individual, hablan de un acuerdo entre privados, de que bueno, vos tenés que cumplir tu acuerdo entre privados y si no lo llegas a hacer, bueno, es culpa tuya, nadie te puso el revólver en la cabeza para que te endeudes. Pero lo que nos parece interesante marcar un poco del CEPA es que hay una cuestión estructural de fondo que tiene que ver con que el boom en el crecimiento de la morosidad comienza a partir de noviembre de 2024, que es cuando los salarios dejan de repuntar, porque durante el 2024 los salarios empiezan a repuntar un poco, se empiezan a recuperar un poco de la caída bruta que habían sufrido en el 23, pero en noviembre de 24 se estancan y comienzan a caer de nuevo. Y ahí es cuando repuntan todos los niveles de morosidad, ¿no? Es cuando vos ves los números, es totalmente correlativo a ambos factores. Se estanca y empieza a caer el salario y paralelamente comienzan a subir los niveles de morosidad.
Claro, es re loco, ¿no? Porque el gobierno te plantea que nadie le puso una pistola en la cabeza para tomar los préstamos, porque esto es un acuerdo entre privados. Y la pregunta que, cuando yo escuchaba estas respuestas, me hacía, si el laburante, su salario, superara la inflación y pudiera llegar a fin de mes, ese acuerdo entre privados claramente no hubiera existido, porque el laburante no tendría que acceder a una tarjeta o a un financista o a una tarjeta o un préstamo virtual para poder pagar la comida, porque claramente, o muchos datos que se están pasando, te dicen que se están endeudando también en lo que son los gastos corrientes, ¿no?
Exactamente. Como dijimos antes, las deudas con las tarjetas de crédito son una de las principales herramientas de toma de deuda, que te da claramente la pauta de que la tarjeta de crédito uno generalmente la usa para las compras cotidianas del día, ¿no? Entonces también sí te da la pauta, y cuando uno ve la caída de los salarios y cómo se condice con el aumento de la morosidad, hay una correlación ahí muy fuerte. Y también, otra cosa es que el gobierno decide una política muy fuerte de liquidez con el desarme de las LEFIs a mitad de 2024, que eso es lo que generó un forzoso desplazamiento de la demanda de crédito del sector privado, un aumento de liquidez muy grande, y es donde el gobierno dice, bueno, que los bancos empiecen a actuar de bancos, es decir, que los bancos empiecen a prestar plata. Entonces también fue una política impulsada desde el gobierno con este gran aumento de la liquidez que generó en su momento, que hizo que los bancos salgan a prestar, y bueno, generó también un mayor volumen de endeudamiento en la sociedad total.
Claro, sí, es una... que el banco se empiece a comportar como banco para prestar plata, está buenísimo. Que los bancos puedan acceder a una tasa lógica para que la gente pueda pagarlo y poder sustentar el crédito y sostenerlo, está también muy bueno. Pero más allá de que los bancos se comporten como o hagan lo que tienen que hacer, también sería bueno que el Estado se ponga un poco las pilas y regule, ¿no? Estos intereses onerosos que están cobrando algunas tarjetas de crédito y que vea la posibilidad de que el laburante pueda acceder a un salario digno como para poder afrontar los gastos, mínimamente los gastos mensuales. No te digo darse lujos, pero aunque sea poder llegar cómodo a fin de mes.
Es que sí, desde que asumió el gobierno estamos asistiendo a todo tipo de desregulaciones que después llevan a lo que vos decís exactamente, a que las tasas puedan aumentar de manera onerosa y que no se haga nada. De hecho, ahora la última regla macroprudencial que sacaron del Banco Central es que las empresas que no generan dólares se puedan endeudar en dólares, ¿no? Que es una regla macroprudencial que se había puesto después, obviamente, de la crisis de 2001, y ahora volvieron a retirarla. Entonces, son toda una serie de regulaciones que después hacen que sea mucho más fácil que la gente se endeude, y bueno, las billeteras virtuales y los bancos, obviamente, que nunca pierden, ¿no?
No, sí, las billeteras virtuales menos, porque con las tasas que están cobrando, obviamente que no pierden nunca.
No, son tasas totalmente usureras que no tienen ningún sentido, realmente no se condicen con la realidad, digamos.
No, bajo ningún punto de vista. Una locura lo que te están cobrando a la pobre gente que tiene que acceder pura y exclusivamente a eso. Porque también la realidad es que no todo el mundo mira cuánto es la tasa financiera total. Mucha gente hace. Decías.
No, que también, que si vos entras, por ejemplo, pongo el ejemplo de nuevo de Mercado Pago, pero que es muy fácil tomar un crédito muchas veces, sin darte cuenta incluso. Muchas veces cuando vas a pagar algo, si no te diste cuenta y tocaste un poco mal, podés terminar sacando un crédito para pagar algo por confusión misma. O sea, es realmente muy sencillo sacar un crédito también por ese tipo de plataformas. Entonces, también hay ningún tipo de contemplación de quién es del otro lado la otra persona que está tomando el crédito. También hay un abuso en ese sentido.
Claro, te la hacen fácil para que, bueno, total, después vemos o arreglate cómo lo pagás. Y la realidad es que la gente mira el monto de lo que tiene que pagar.
Exactamente, y más en un contexto de tanta vulnerabilidad, donde la gente debe acudir muchísimo a esos créditos de formas desesperadas también, ¿no? No creo que nadie esté contento por tener que endeudarse para poder pagar lo que tiene que comer.
Es que muchas veces, aunque haya gente que lee el costo financiero total, hay veces que no le queda más remedio. O sea,
claro,
no todo el mundo deja de o accede a un préstamo sin saber lo que está pagando o el costo financiero total del servicio. Tampoco hay que tomar a la gente como ignorante que no sabe lo que está pagando. Pero también hay que entender que para muchos es la única forma que tienen para acceder a poder comprar la comida del mes que viene.
Exactamente.
Lo del mes que viene sería un golazo, aunque sea para llegar hasta el fin de mes.
Sí, sí, exactamente. Y por eso se sigue dando el aumento de los créditos en las billeteras virtuales. No así en los bancos ya dejaron de prestar porque justamente, como decimos, hay más reglas prudenciales en ese sentido, pero bueno, el desplazamiento de las billeteras virtuales es enorme y no parece que esto vaya a bajar y tampoco parece que el gobierno vaya a tomar ningún tipo de acción o medida para poder aliviar un poco la situación. Así que tendremos que seguir atentos a cómo continúa este tema porque la verdad que es un tema de agenda y que lo va a seguir siendo.
Tendremos que estar atentos a ver qué nos depara el destino y qué nos depara estas medidas que se están tomando actualmente. Así que bueno, será algo para analizar, ver, no sacar el ojo y tratar de presionar para que se tome algún tipo de medida para poder ayudar a la gente que está en esta situación.
Exactamente, Edu.
Buenísimo. Merce, muchísimas gracias. Como siempre, muy clara y muy buena tu columna. Y seguramente nos vamos a estar escuchando dentro de 15 días.
Bueno, Edu, muchas gracias y espero que nos escuchemos dentro de 15 días y que podamos hablar del solazo que tenemos enfrente.
Y dentro de 15 días ya estamos a 15 días de primavera, obviamente, debemos tenerlo.
Esperemos que sí, porque acá parece que no sale más el sol.
Parece que no, pero ya va a salir. Aunque no lo veamos, el sol siempre está.
El sol siempre está. Bueno, te mando un beso grande.
Otro grandote. Hasta luego. Adiós. Bueno, la escuchamos a Mercedes Martinelli desde Rosario, dándonos un pantallazo, una idea, un comentario de cuál es la situación que están teniendo hoy la gente que lamentablemente tiene que acceder a estos préstamos, en muchos casos onerosos, que bueno, es justamente para tratar de llegar a fin de mes y no porque realmente necesiten hacer este tipo de compras o estén pensando en una inversión o en cambiar un auto, mudarse o arreglar la casa. Pero bueno, esa es la situación. Vamos a escuchar nuevamente a Jorge Cafrune, otra tandita y volvemos.
Y a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Nacional de Avellaneda. Radioundab.edu.ar.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social. Herramienta, martillo, llave crece para desarmar lo existente y para ajustarle de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
¿Puede negarse o es deber decirlo?
Buscar la humanidad ausente. ¿Dónde? ¿En los cuerpos de las balsas que el mar rechaza? en las bombas que no cesan, en la ley blanca sobre tierra ancestral comunitaria, en el chirrido de muerte que grita ni fueron 30.000 ni es genocidio, en el nubarrón que no deja ver, deja fuera, niega a los que no son lo mismo que su negacionismo proclama.
Y al rechazar como falta, deja esparcida y expuesta la humanidad alcanzada, la nuestra, la de todas y todos, y de la que reniega.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAD, aire universitario que inspira. Radioundad.edu.ar, voces críticas para construir futuro.
Ayer se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte del general don José de San Martín, aquel gran libertador que hizo lo posible e imposible para alcanzar la libertad de la patria grande. Para el padre de la patria, su honor y su vida pertenecían a la emancipación de América del dominio español. Y entre sus frases me sobrevuela la que dice: seamos libres, que lo demás no importa nada. La gran ironía es que con esta frase Javier Milei intentó relacionar el legado de San Martín con su propio concepto de libertad. Según dijo el presidente, su misión es proveer a la ciudadanía de la estabilidad y el crecimiento necesario para planificar su vida familiar y personal, aunque olvidó explicar cómo va a ser para que mejore el salario real, para que el trabajador pueda al menos llegar a fin de mes y pensar siquiera en que pueda programar algún tipo de vacaciones y que el aguinaldo no sea para pagar solamente deudas. Pero estas contradicciones expresan en realidad una diferencia mucho más importante. Aunque quiso relacionar a San Martín con la idea de libertad, le quitó toda noción de soberanía. La libertad de Milei permite, como hemos dicho muchísimas veces en nuestro programa, el ingreso de bienes ya terminados, que tienen como consecuencia menos producción, despido de miles de trabajadores, cierre de fábricas y la caída del consumo. En fin, el fin de semana largo mostró los límites de esta libertad. Aquellos que pudieron viajar lo hicieron por menos días y el consumo, en términos reales, fue menor. Un fin de semana en el que se festejó el Día de las Infancias, pero en el que las ventas cayeron en términos reales 2,5%. Y si hablamos solo de juguetes, la caída fue un 5%. Las familias compran menos juguetes, las industrias producen menos y volvemos a la espiral que hablamos recién. Menos ventas, menos producción, más suspensiones, más despidos, más cierres, más trabajadores en la calle. Esa es la libertad a la que nos está llevando el gobierno actual. Esto no es casual. Es la consecuencia del modelo de país que propone La Libertad Avanza. En el pretexto de la libertad de elegir, permite el ingreso indiscriminado de productos fabricados en detrimento del trabajo nacional. Durante el primer semestre de 2026, ingresaron al país bienes de consumo por 5.362 millones de dólares. Mientras que si comparamos los primeros 5 meses de este año con el mismo periodo del 2023, las importaciones de bienes intermedios cayeron 17,5%. Las piezas y los accesorios para bienes de capital se redujeron 21,5%. Ingresan cada vez más productos terminados, pero menos insumos y componentes para producción interna. Importamos el trabajo realizado en otras partes del mundo y cerramos las fábricas que generan empleo en la Argentina. Un país que deja de producir lo que consume pierde soberanía. Se vuelve cada vez más dependiente de otros países, de las grandes empresas internacionales, de los movimientos del dólar. Puede tener bandera, himno, autoridades propias, pero pierde progresivamente la capacidad de decidir su destino económico. Llama la atención que fue Milei quien reconoció en su discurso que para defender sus intereses, las potencias utilizan herramientas cada vez más sofisticadas. Ellas defienden sus empresas, sus recursos, su producción y su influencia política. A contramano de ello, el gobierno argentino parece más interesado en defender los intereses de esas potencias que los de su propio pueblo. Esta subordinación la vemos en el lanzamiento del Future Leaders Program Argentina, un programa avalado por la Embajada Británica con el sustento del programa Chevening, una de las herramientas de gran influencia internacional del gobierno del Reino Unido, destinado a formar jóvenes dirigentes. Es paradigmático que una de esas fundadoras de la organización que está vinculada con la iniciativa es Paola Dichiaro, la actual secretaria de Malvinas. Por esto, el foco no es la posibilidad de acceso a la capacitación de los jóvenes, sino que sea justamente el Estado que ocupa ilegalmente nuestras Malvinas quien forme a aquellos cuadros que el día de mañana podrían ocupar lugares en el gobierno en el Estado argentino. Sin olvidar la admiración de Milei por Margaret Thatcher y su alineamiento prácticamente incondicional con Estados Unidos, que no ayudó siquiera para que Washington acompañara el reclamo argentino. Hace apenas unos días, Peter Lamelas ratificó que Estados Unidos va a mantener su posición de neutralidad frente a la disputa de Malvinas. Entonces, ¿de qué libertad habla el presidente? Porque mientras las potencias defienden sus intereses económicos, políticos y territoriales, el gobierno argentino abre nuestro mercado, debilita nuestra industria y acepta que sus principales aliados desconozcan nuestros derechos sobre las Islas Malvinas. San Martín no cruzó los Andes para libertar los mercados, sino a los pueblos. Homenajearlo es defender el trabajo argentino, nuestra industria, recursos, no dejar de reclamar por Malvinas. No podemos hablar de libertad cuando las familias no pueden comprar un juguete. Se pierden empleos y nuestro futuro lo definen en Washington o en Londres. Sin soberanía, no somos libres, somos dependientes.
Tairara, 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 tairara. Han comenzado las cosechas, los changos a las viñas van, y en un carro allá va Rosendo, meta chicote a su paradal. Y en un carro allá va Rosendo, meta chicote a su paradal. Han comenzado del majuelo, luego a las rosas se irán, seguirán por lo de Vallejo, en lo de Fernández, Viña Nueva. Seguirán por lo de Vallejo, en lo de Fernández, Viña Nueva. Viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en la bodega de Don Pedro, todite suba vino sear. Y en la bodega de Don Pedro, todite suba vino sear. Tairara, 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 tairara. Entre surco en las bodegas, los changos entonarán,
esta zambita que ha nacido en ti. Me dio la viña de mi aminga. Esta zambita que ha nacido en ti. Me dio la viña de mi aminga. Por los surcos van juntando uvas dulces como miel, y en su cestito de poleo al llenar el carro al tranco se van, y en su cestito de poleo al llenar el carro al tranco se van. Ahí viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en las bodegas de Don Pedro, todite subas, vino se hará. Y en las bodegas de Don Pedro, todite subas, vino se hará.
Buenísimo. Escuchamos a Jorge Cafrune con la zambita Padón Rosendo. Vamos a responder o a leer la respuesta de las consignas que nos han dejado hoy. La consigna era: si hoy habláramos de liberación nacional, ¿cuál debería ser la principal batalla económica de la Argentina? Marcelo de Lanús nos dice: para mí, no somos independientes económicamente. Mientras tengamos que estar pendientes de lo que decide el Fondo Monetario o de conseguir dólares para que funcione la economía, siempre vamos a tener condicionada una parte de nuestras decisiones. Laura de Caballito nos dice: creo que la independencia hoy pasa por producir más acá. Argentina tiene alimentos, energía, recursos naturales y capacidad industrial. El problema es que muchas veces exportamos la materia prima y después terminamos importando productos con mucho más valor agregado. Carlos de San Martín nos cuenta: yo creo que independizarse económicamente significa aislarse del mundo. Perdón, yo no creo que independizarse económicamente significa aislarse del mundo. Ningún país vive solo. Para mí, la verdadera independencia es poder comerciar con todos, atraer inversiones y crecer sin depender permanentemente de que otro país nos financie. Mónica de Avellaneda nos dice: para ella, la principal batalla es defender nuestros recursos. Tenemos Vaca Muerta, litio, minerales, campo, pesca. Si todo eso genera riquezas, pero la mayoría de los argentinos no la ve reflejada en su calidad de vida. No sé de qué independencia podemos hablar. Jorge de Hurlingham: San Martín peleó para que las decisiones no se tomaran desde afuera. Salvando las distancias históricas, creo que hoy la discusión sigue siendo quién decide el rumbo económico de la Argentina. ¿Los argentinos o los grandes grupos económicos y organismos internacionales? Cuánta claridad, ¿no?, en lo que dicen nuestros oyentes, y algunos puntos reflejados con lo que recordamos de San Martín. Y muy interesante lo que planteaba Mónica sobre los recursos, Vaca Muerta, el litio, el campo y la pesca. Vamos a escuchar ahora a Jorge Cafrune nuevamente. Hoy tenemos un día de folclore con Jorge Cafrune a la cabeza, y vamos a escuchar una cautiva y después vamos a una pequeña tanda.
Estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invito
tan amateur. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le teje en un altar. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata la cresta del sauce. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata la cresta del sauce. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Que mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi pena. El tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi pena. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto a orillas del sauce. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto a orillas del sauce. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Radio UNDAB, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAB. Multiplicando voces. Escuchalas.
Radio UNDAB. RadioUNDAB.edu.ar. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB.
Aruna.
65 emisoras en todo el país.
Construyendo comunicación pública desde las universidades.
Nos toca la segunda etapa. La etapa más fina, la etapa de elaboración. La etapa de proyecto, de desarrollo. De ver en dónde estamos fallando y dónde tenemos que corregir y por qué. Tenemos que hacer tal o cual cosa y discutir y debatir. Y yo digo que estos ámbitos, la universidad es uno de los ámbitos donde debemos propiciar ese debate y esa discusión que no debe constituirse en una discusión únicamente entre académicos. Hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarle soluciones desde lo académico, que para eso nos pagan la educación gratuita universitaria. Se la debemos al pueblo y tenemos que tener ese compromiso de devolver al pueblo lo que el pueblo nos da.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira.
radioundab.edu.ar. Para construir futuro.
Vienen por ustedes. Por los salarios.
Por los derechos de los trabajadores.
De los jubilados.
Del endeudamiento.
Vienen por eso.
Vienen por eso.
Cantan y hablan de días entre olas, entre las horas.
Argentina adhirió la declaración del consenso de Ginebra. El gobierno argentino formalizó su adhesión a la declaración del consenso de Ginebra, una iniciativa internacional que promueve posiciones contrarias a la legalización del aborto. El documento fue firmado el 10 de agosto por el canciller Pablo Kirchner y el embajador estadounidense Peter Lamelas. Se trata de un instrumento no vinculante que busca incidir en los debates sobre salud de las mujeres, familias y derechos reproductivos en organismos internacionales. La decisión se conoce en medio del avance de Argentina de organizaciones conservadoras como Political Network of Values, que en junio realizó actividades en Buenos Aires junto a dirigentes de la Libertad Avanza y el PRO. Referentes que participaron de esos encuentros plantearon la intención de revisar políticas aprobadas durante las últimas décadas, incluyendo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, vigente desde el 2021.
Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí.
Hay dulce jugo para ti.
Semana de protesta contra el ajuste del gobierno. Distintos sectores sociales y productivos protagonizarán una semana de movilizaciones contra la política económica del gobierno de Javier Milei. Jubilados, trabajadores, universitarios, centrales sindicales, movimientos sociales y representantes de pequeñas y medianas empresas llevarán sus reclamos a las calles, con eje en la caída de los ingresos, el endeudamiento de las familias y la crisis del mercado interno. El jueves, la CGT, la 2CTA, la UTEP y organizaciones sociales marcharán al Ministerio de Economía para denunciar el crecimiento del endeudamiento familiar. Según datos citados del Banco Central, 5,8 millones de personas registran créditos impagos o atrasos graves. Ese mismo día, las organizaciones empresarias, ENAC y APYME, se movilizarán frente a Casa Rosada y reclamarán una ley de emergencia PYME, mientras denuncian el cierre de alrededor de 29.000 empresas. A las protestas se sumarán el reclamo universitario por el cumplimiento de la ley de financiamiento y la tradicional movilización de jubilados de los miércoles.
Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí.
Primeras diferencias entre la Libertad Avanza, el PRO por las PASO. Las conversaciones entre la Libertad Avanza y el PRO encontraron su primer punto de conflicto. La intención del oficialismo de eliminar o suspender las PASO para las próximas elecciones. Mientras Karina Milei busca el respaldo de sus aliados para avanzar con la reforma electoral, sectores del PRO cercano a Mauricio Macri sostienen que la posición partidaria continúa siendo mantener las primarias, aunque con posibles modificaciones. Las diferencias también atraviesan internamente al PRO. El jefe del bloque del Senado, Martín Guerlain, rechazó modificar el sistema electoral en función de las encuestas y defendió la continuidad de las PASO. En diputados, en cambio, el sector encabezado por Cristian Ritondo sostiene que todavía no existe una posición unificada. La discusión se produce en medio del acercamiento entre ambos partidos y de las negociaciones por una eventual alianza electoral.
Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí.
Murió Lucio Galzón Maceda, figura de clave del Córdobazo. Murió a los 95 años Lucio Galzón Maceda, histórico abogado laboralista y una de las figuras vinculadas a la organización del Córdobazo, la movilización obrera y estudiantil que marcó la historia política argentina el 29 de mayo de 1969. Durante décadas fue una de referencia al movimiento sindical cordobés y se desempeñó como abogado de la CGT de Córdoba y de la Central Obrera a nivel nacional. Garzón Maceda estuvo vinculado al peronismo revolucionario y durante la última dictadura militar fue detenido y posteriormente se exilió en Francia. Con el regreso de la democracia, retomó su actividad como abogado y asesor de organizaciones gremiales. Por decisión de su familia y siguiendo su voluntad, no habrá velatorio ni funeral y se realizará una despedida íntima.
Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés.
Fuerte caída de la industria metalúrgica. La actividad metalúrgica registró en julio una caída interanual del 4.4%, según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADIMRA. Con este resultado, el sector acumula una contracción del 5.5% en lo que va del año y continúa operando en niveles históricamente bajos. Uno de los datos más preocupantes es el uso de la capacidad instalada, que cayó hasta el 39.2%. 6 puntos porcentuales por debajo del mismo mes del 2025. Esto significa que menos de 4 de cada 10 máquinas disponibles se encuentran actualmente en funcionamiento. En la comparación mensual, la producción apenas mostró una mejora del 0.1%.
Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí.
Cerraron más de 16.000 empresas en el último año. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, desaparecieron 16.422 empresas empleadoras del sector privado en todo el país. Según un informe de la consultora Politicon Chaco, elaborado sobre datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. En mayo se contabilizaron 477.463 firmas activas, un 3.3% menos que un año atrás. Neuquén fue la única provincia que logró aumentar la cantidad de empresas empleadoras, aunque apenas sumó 13 firmas, con una suba interanual del 0.1% vinculada principalmente al impulso de Vaca Muerta. A nivel nacional, mayo marcó el 27º mes consecutivo de caída interanual en la cantidad de empresas y registró la contracción más pronunciada de toda la serie.
Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí.
Vos sabés que sí. Aumentaron los cheques rechazados y persisten los problemas de liquidez. La cantidad de cheques rechazados aumentó un 6.6% en junio respecto del mes anterior, y se mantiene en torno a las 80.000 unidades mensuales, según un informe de la empresa de información crediticia Fidelitas. El dato refleja las dificultades de liquidez que atraviesan las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, en un contexto de elevada morosidad y bajo dinamismo del crédito productivo. El informe señala que pese a una mejora del 2.7% en su indicador de riesgo económico, impulsada por variables financieras como la desaceleración de la inflación y la baja de riesgo país, todavía no puede hablarse de una recuperación consolidada. Desde Fidelitas advirtieron que los cheques rechazados continúan en niveles récord y que la mejora en algunos indicadores macroeconómicos todavía no se traduce plenamente en la economía real.
Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí.
Hay dulce jugo para mí.
Fuerte caída en el uso del transporte público en el AMBA. La cantidad de viajes en colectivo en el área metropolitana de Buenos Aires cayó un 19.1% en el último año, con 28 millones de boletos menos vendidos. Según datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, en julio se registraron 128,1 millones de transacciones con tarjeta SUBE, frente a 146,1 millones del mismo mes del 2025. La caída se produce en medio de fuertes aumentos tarifarios y pérdidas de poder adquisitivo. Mientras la inflación interanual de julio fue del 33%, las tarifas de colectivos en la provincia de Buenos Aires aumentaron un 117.3%. Además, desde el principio de septiembre, los boletos tendrán una nueva suma del 4.1%.
Vos sabés que sí. 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 Vos sabés que sí.
Virgen morenita, virgen milagrosa, virgen morenita, sentados en el valle, devotos de tu ruego. Son todos peregrinos y no señora del lugar. Son todos en el valle, devotos de tu ruego. Son todos peregrinos y no señora del lugar. Virgen morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina. Así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina. Así somos esclavos de tu infinito amor. Así será. Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor.
Virgen morenita, señora del lugar,
tú gozas del respeto y cariño de tus hijos. Así los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos. Así los peregrinos te rezan en tu altar. Virgen morenita, India te llamamos, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina. Así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina. Así somos esclavos de tu infinito amor. Así será. Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes,
tienen que decir.
Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas.
Escuchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
En Argentina, la democracia se conjuga con derechos a una educación pública, libre, gratuita, laica y plural. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Somos Aruna. Radios universitarias en red. Comunicación pública con identidad federal.
Para la sabiduría popular hay que ver para creer. Los científicos pueden no ver una cosa y saber que existe. Para los revisionistas basta con verla para dudar de su existencia. Más todavía, los negacionistas sacarán enseguida de ahí la prueba de su inexistencia.
¿Se debe permitir que expresen sus ideas quienes tratan de impedir que lo hagan los demás? Surge el dilema. ¿Prohibir expresiones aberrantes a una costa de dañar la libertad de expresión o permitirlos, corriendo el riesgo de naturalizar los discursos de odio, lo que puede incubar la repetición de esos crímenes.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAD, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Bueno, estamos llegando al fin de nuestro programa del día de hoy. Un programa con bastante información sobre la situación actual del país, sobre la situación de los morosos, sobre la problemática del trabajo y los despidos. El CEPA, nosotros formamos parte del Centro de Economía Política, cuyos directores son Hernán Lester y Julia Estrada. Se creó en el 2012, ya próximos a cumplir de 15 años, con el objeto de intervenir justamente en los debates económicos complejos, elaborando informes, estudios y trabajos académicos con un gran nivel de rigurosidad técnica, pero con la particularidad de tener un lenguaje accesible al público en general, permitiendo así una democratización de toda la comprensión de la economía política y de la economía argentina. Entendemos que la economía tiene que ser política, ya que las decisiones de política económica están siempre mediadas por profundas disputas de poder. El CEPA tiene como objeto la elaboración y divulgación y difusión de informes, así como también la promoción y consolidación del desarrollo científico y técnico, la generación de espacios de estudio, investigación y asesoramiento sobre la realidad política y económica, y la organización de cursos y seminarios, congresos o cualquier otro tipo de eventos científicos abiertos a cargo de profesionales idóneos. Hacemos convenios de cooperación y tenemos a la comunidad CEPA, esta comunidad que nos permite construir una mayor cercanía con los integrantes del espacio, participar mensualmente en los informes de coyuntura y que sepan recibir apoyo económico para sostener la tarea cotidiana de producción y difusión de la economía. Por esto los invito a escuchar cómo hacer para formar parte de esta comunidad. Les mando un fuerte abrazo, los saludo y nos quedamos a escuchar cómo formar parte de nuestra comunidad y nos volvemos a encontrar el martes que viene. Un abrazo grande y nos estamos escuchando nuevamente dentro de 7 días.
¿Quieres ser parte de la comunidad CEPA? Vení que te cuento que es muy fácil. Lo primero que vas a hacer es ingresar a centrocepa.com.ar. Una vez en la página, vas a ir a donde dice Hacé tu aporte. Y ahí vas a poder ver todos los montos con los que podés colaborar. Elegís uno y te va a direccionar a la plataforma de pago. Vas a completar correctamente tu nombre y apellido y tu dirección de mail. Recordá escribirlo bien porque si no, no te va a llegar el mail de confirmación. También podés elegir el método de pago, si por débito desde tu cuenta bancaria o con tarjeta de crédito. Acá eligieron la primera opción, así que van a poner todos los datos del CBU o el alias. Aceptamos los términos y condiciones y ponemos el código que chequeen que, bueno, que somos humanos, porque somos humanos. Confirmamos y listo, ya formas parte de esta hermosísima comunidad. Bienvenido y bienvenida.